Bienvenidos a Emprendiendo Online con Horacio Edgar. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y espero que estén teniendo una muy bonita semana. En lo particular, para mí es un día que es muy especial, porque ya saben que siempre tengo personas aquí que tienen cosas importantes, que son personas que aportan valor, no nada más a sus vidas, sino también a la de muchas otras personas. Y la verdad es de que siempre hay personas a las que uno admira, a las que uno dice, ¿sabes qué? Algún día quisiera ser como él o como ella, y que tienen una carrera que realmente ha seguido por mucho tiempo. Y hoy tengo el gran honor de tener, ahora sí que, a una leyenda de la radio aquí conmigo en Emprendiendo Online, alguien que conozco desde hace muchos años y que siempre escuchaba yo, digo, la conozco personalmente, pero la escuchaba en la radio siempre y siempre decía, qué padre, cómo le habrá hecho ella para llegar ahí, para estar haciendo todo lo que está haciendo tan padre. Y bueno, hoy, muchos años después, gracias a Dios, tengo la oportunidad de yo también estar en este medio, tanto en redes sociales como en radio, y de que ella, esta leyenda de la radio tamaulipeca, esté aquí con nosotros. Bienvenida al programa, Ana Dixiana, aquí con nosotros. Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Horacio? Válgame, bueno, tengo que salir a hacer unas cosas. Ahorita no voy a caber por la puerta de lo inflada que estoy con tanta porra. Déjame decirte que el honor es mío. Honor a quien honor merece. Muchas gracias por esta presentación. Tanto como leyenda, digo, cada quien que lo juzgue, pero pues también eres correspondido en admiración, en tenacidad, en disciplina. Es un gran maestro de la red, si te lo reconozco, ahora sí que sensei, ¿no? Claro que ahí va de regreso el piropo y de todo corazón. Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu espacio tan visto. Aprendemos tantas cosas. Yo a veces veo tus programas, los copio y se los mando a todo mi equipo de amigos empresarios para que aprendan lo mucho que compartes de redes sociales. Gracias por la invitación.
Ay, gracias, Ana. De verdad que no, honor es el mío, la verdad. Y bueno, para mí sí lo eres y yo creo que para muchísimas personas sí eres una leyenda, es alguien que admiramos muchos y la verdad que te reconozco mucho. Pero mira, yo creo que lo más interesante es cuando personas como tú están del otro lado. Generalmente tú estás de este lado del micrófono haciendo las preguntas y sacando valor de todo esto, y yo tengo este gran honor de que te pueda entrevistar. Y ya sabes, en este programa, para todos los que nos escuchan regularmente, siempre nos vamos desde el principio, ¿no? De qué es lo que pasa con ella. Y en este caso, nada más para todos, le vamos a preguntar a Ana, y al final nos va a compartir sus tips que ella ha aprendido a lo largo de toda una carrera de casi 30 años en los medios, y que pues hoy por hoy sigue en esto de los medios y que pues de eso vive, ¿verdad? Y muchas personas hoy en día es lo que buscan, decir, oye, ¿cómo le hago yo para entrar? ¿Cómo le podría hacer para entrar a la radio, a la televisión, a las redes sociales? ¿Cómo se puede hacer negocio con esto? Bueno, de todo eso vamos a estar platicando el día de hoy aquí con Ana, pero antes, ya saben, como siempre, Ana, ¿cómo empiezas tú? O sea, tú cuando eras pequeña dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero ser locutora de radio, yo me quiero dedicar a los medios. ¿Y cómo empieza tu carrera? ¿Cómo fue que llegaste aquí a este medio cuando, pues, bueno, por lo menos yo te digo, mi experiencia de pequeño, yo veía los medios tan lejos, algo así como las superestrellas, que era algo inalcanzable para mí? No sé si a lo mejor tú decías, ¿sabes qué? Yo sí quiero estar ahí. ¿O fue la casualidad? ¿Cómo es que llegas tú a lograr todo lo que has logrado?
En serio, ¿no es que quieres que te cuente toda mi historia? Porque es mi pasión. No te me vayas a dormir.
Porque... Oye, ¿cómo crees?
Es muy larga. Oye, ahora sí que aplica la leyenda, como dice todo el mundo. Digo, tú eres mucho más chavo que yo. Ya me resultó ahora. Yo te escuchaba cuando era niño.
Yo no dije cuando era niño, ¿eh? Yo no dije cuando era
no,
niño.
No, es broma. Pero todas, voy a las conferencias, yo te escuchaba. Oye, ya, ahora resulta que chavos ya arriba de 40 y tantos que son de la generación de la radio, que era una radio muy diferente, déjame decirte, en la que yo empecé aproximadamente en el año de 1997. Híjole, si te contara que tú hiciste algo bien bonito al principio de tu programa, que cuando ves, tienes los sueños y dices, yo quiero llegar ahí, quiero estar ahí, pues necesitas mucha tenacidad, pero sí necesitas primero creerte que puedes lograr esa aspiración, ese sueño. Yo, mi sueño de ser locutora, pues comienza a los 9 años, Horacio, ¿cómo ves?
¿De verdad? ¿Desde los 9 años?
Sí, desde los 9 años yo ya tenía identificado esa parte artística, porque siempre me ha gustado lo artístico. La cantada de plano ni en la regadera se me da, ¿verdad? Yo creo que todos los vecinos, cuando llego a cantar, pues se tapan las orejas, pero siempre tuve ese matiz de la artisteada, siempre me daba mucho por esa parte de ponerme la toalla, de agarrar un cepillo y cantar en el espejo, de creerme lucerito. Pero fíjate que llega a los 9 años, esta historia siempre la comparto en mis conferencias y hoy la voy a compartir contigo porque pues me sentaba siempre a escuchar la radio con mi papá fanático, fan de la música, de las estaciones de esos tiempos, y pues tiene de hecho una inmensa colección de radios de todos los años, y siempre nos invitaba a escuchar la radio con él, y entonces en una de esas casualidades, pues escuchamos una estación, una parte de radio, que era un programa muy conocido en esa época, y era el de Roberto Carlos, e invitado, tú no te acuerdas, estabas bien bebé, yo creo que estabas en pañales.
No me acuerdo, la verdad, siéndote sincero, pero bueno.
Bueno, pero tu mamá sí se puede acordar, o tus tías, ¿no? Una locutora excelente, y siempre, hasta el momento, pues reitero mi admiración, unos cuantos años más grande que yo, pero ella ya era la locutora y empezó muy chavita. Y yo la escuchaba, yo decía, es que, ¿qué voz tan bonita? ¿Qué sentirá estar detrás de la radio, no? Anunciando el Roberto Carlos e invitados. Entonces yo decía, algún día la voy a conocer. Y me acuerdo que le decía a mi papá, oye, papá, yo algún día quiero estar ahí detrás de la radio. Y mi papá, sí, mi hijita, sí, cómo no, ajá, sí, cómo no. Entonces ya sabes que los papás, cuando les dices, por ejemplo, tú a lo mejor alguna vez compartiste, quiero ser piloto, quiero ser astronauta, quiero ser presidente de la República, pues los papás te dicen, sí, mijito. Sí,
claro,
¿no?
Claro, sí, ¿verdad?
Es muy lejano. Bueno, pues pasaron los años, en secundaria, pues siempre participando en los festivales. Yo siempre con mi micrófono, las grabadoras que tampoco te tocaron a ti, los acetatos tampoco te tocaron a ti.
No, eso sí me tocaron todavía. Los acetatos, las grabadoras, todo también, eso.
Las sí. Grabadoras también, con
cassette. Sí, claro. Todo, bueno, todo eso. Hacía, bueno, además, hasta vendí cassettes piratas, imagínate.
¿Cómo crees? ¿En serio? Vendía,
no piratas, hacía mixes, diferente.
Ah, es diferente, compartías.
Compartía mixes de música, o sea, yo era medio DJ ahí en eso.
Ándale, hasta que ya también traes la pasión por la música y la locutoría, que también se te da extraordinariamente bien. Bueno, pues el caso es que traíamos la onda de los cassettes, y yo siempre escuchando a la radio y ponían la canción del momento, y yo esperaba yo, ¿no?, que saliera que la canción de Timbiriche, que la de Menudo, para grabar la canción en ese momento, porque a veces pues no podías a lo mejor comprar, y hablaba el locutor siempre, ¿no? Esas, hacían la postada de voz, son las 5:35, y decía, ya grabó, ya me tapó la canción. Pero siempre estaba yo con ese imán, esa admiración hacia los locutores. Llego a preparatoria. Y bueno, pues empezando a tus papás a preguntarte, pues, ¿qué quieres estudiar, no? ¿Hacia dónde vas? Porque ya en la prepa, pues, estás pensando ya encarrilarte una carrera. Y pues mi papá es doctor. Ninguna de sus 3 hijas estudiamos medicina, más que una odontología, una de mis hermanas. Y pues yo creo que todos los sueños de los papás es que siga el legado, ¿no?, de la medicina, que siga el legado de la abogacía, que siga el legado de la contabilidad. Y bueno, pues no se me dio. Tenía la primera opción, siempre fue comunicación, la segunda opción siempre fue derecho. Y bueno, contra viento y marea, y a escondidas de mi padre, me inscribo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la UAC, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Soy orgullosamente egresada de la UAC. Y bueno, tras 2 años de estar en el anonimato con mi padre, al final lo aceptó, porque pues, él creía que yo estaba estudiando Derecho, estaba pegada a la facultad.
Okay.
Y bueno, estudié comunicación. Lo más chistoso de todo esto es que, ¿sabes? Cuando a ti se te te entra algo en la cabeza y traes un sueño, una meta, y dices, yo decía estudiar comunicación, no hombre, pues qué padre, ¿no? O sea, luego voy a entrar al semestre y ya me van a poner el micrófono para hablar, o ya voy a estar entrenando para lo que es televisión, y ya, ¿no? Pero no, mi chava, tienes que pasar un proceso de teoría, un proceso de práctica, un proceso donde pues te daban un entrenamiento. Y bueno, pues antes se creía que el locutor tenía que ser graduado, no podía estar durante la carrera. Eran creencias de nuestros maestros.
Oye, Ana, entonces tú empiezas a estudiar a escondidas de tu papá, pero dices, desde los 9 años, con una visión súper clara de qué es lo que querías. Oye, qué interesante eso. ¿Y cómo le haces? Primero que nada, yo creo que sería el gran punto para muchas personas que viven lo que tú, que sus familias quieren que estudien otra cosa. Y yo creo que sobre todo en el área artística es algo muy común, ¿no? Porque, digo, todos lo pensamos en algún momento. Oye, es que se quiere dedicar a la música, se quiere dedicar a ser youtuber ahora, ¿verdad? O quiere ser influencer, lo que sea. Y dices, no, mijo, quieres ser artista, quieres ser, salir en las películas. No, o sea, estudiate otra carrera porque con eso la gente se muere de hambre. No deja dinero, ¿no? Es muy difícil, es 1 en 1,000,000. Y los desalentamos malamente muchos, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas personas que estén viviendo eso, me encantaría que le platicaras cómo lo hiciste tú. Y 2 años de estarlo haciendo escondidas, pues debe haber sido difícil. Y cómo manejaste esa presión. ¿Cómo le haces? Porque yo creo que a muchas personas les está pasando esto. Muchos jóvenes que nos están escuchando en este momento están pensando, están a lo mejor en la preparatoria y dicen, pues yo quisiera estudiar a lo mejor comunicación, o la verdad digo, yo soy súper a favor de que estudien siempre, tengan su carrera profesional, acomode el lugar, aunque no exista la carrera de youtuber, busquen algo similar, pero hay gente que a lo mejor dice, yo ya no quiero estudiar, y porque me voy a dedicar a esto y es mi pasión, sobre todas las cosas, quiero estudiar música, no sé. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Y qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando, que está enfrentando con una situación así donde, pues a lo mejor es una persona muy artística, pero dice, no, usted estudia contabilidad porque eso es lo que siempre van a necesitar?
Bueno, pues mira, diste un punto de referencia muy importante. Mi papá, pues obviamente desde que yo le externé esta parte, ¿no? Que quería estudiar comunicación, siempre me decía, no, te vas a morir de hambre, no va a haber chamba para ti, esa carrera no tiene futuro. Sí tiene futuro para quien le trabaja, ¿sabes? Para quien es tenaz, para quien es disciplinado, para quien es constante. Yo recuerdo muy bien que estando a 2 años en la facultad, siempre he cosechado mucho la gratitud y siempre me gusta compartir a quién le debo el mérito que me dio la primera oportunidad en radio y entrevista que dé, conferencia que dé, siempre lo voy a mencionar, porque bueno, estábamos en la facultad y conocí a Alejandro Rivera, que era toda una leyenda. Y bueno, pues estuve detrás de él, en el buen sentido de la palabra, siempre lo veía en la facultad. Él era un top en ese tiempo con su programa y bueno, tenía muchísimos fans, radio escucha. La radio era muy diferente, el locutor no tenía cara. Hasta que él entró también, empezó a implantar unas ideas en la radio, que ahorita te platico, en el periódico, en el Sol de Tampico. Y entonces yo cada vez que lo veía en la universidad, así como dices tú, es que admiramos a mucha gente. Yo lo admiraba, yo decía, quiero colaborar con él. Y bueno, me le acercaba y me decía, no puedes. Estaba muchos semestres más abajo que él y tenía ya su equipo completo. Entonces a la siguiente semana, otra vez, me le acercaba. Oye, yo quiero ir a tu programa a ver cómo está el movimiento de la radio. Una vez me invitó a su programa, posteriormente seguía yo insistiendo, me decía, es que no, ya tengo mi equipo lleno de colaboradores, hasta que un día yo creo que ya me dijo, como que ya pensó, ya, esta niña está dura y dale, es muy tenaz. Sale alguien de su equipo, me da la oportunidad de entrar a contestar teléfonos en su programa Estación 953, sin paga, obviamente como colaboración y como práctica de la universidad, a pesar de que yo estaba en semestres más abajo. Y de ahí empieza la historia, Horacio. Ahí empieza a través de la tenacidad, de la constancia, estar duro y dale. Empecé con teléfonos. Posteriormente, yo entregaba los papelitos cuando estaba Estación 953 con Alejandro Rivera y apuntaba yo a manito todos los saludos en ese entonces. Le llevaba los saludos. Y un buen día me dijo, saluda al público.
Así es, fue tu primera vez al aire.
Sí, no. Yo creo que has de haber escuchado también en memes que estás en las redes sociales, de broma y todo, como la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, cuando tuve el contacto con el micrófono, así la Rosa, ¡ah! No, yo volaba cuando saludé por primera vez. Me temblaba el corazón, me temblaban las piernas. Hola, ¿cómo están? Dije, de aquí soy. Vuelvo a confirmar que de aquí soy. Entonces, no te puedo hacer el rollo tan largo por la cuestión de tiempo. Posteriormente me dice, oye, ¿sabes qué? Ve practicando, porque en 2 semanas empiezas con una sección de espectáculos.
¡Wow! O sea, sí. Después de tu primera, ahora sí que de tu primer momento al aire, donde saludaste al público, te dijo, en 2 semanas vas a tener una sección.
Él me dio la oportunidad de tener una sección en donde hablábamos 5 minutos, acompañados de él nos apoyaba, ¿no? Y entonces de esa sección empezamos a hacer más cosas juntos, colaborando en su programa, y posteriormente en esa época había 2 grandes locutoras que bueno, fueron muy, muy dignas representantes de la radio en Tampico, Claudia Zamora y Erika Florencia, que tenían años en la radio. Por cuestiones de personales, ellas se retiran de la empresa y quedan estas 2 vacantes. Y bueno, en ese entonces, sí, era muy difícil entrar a la radio. Yo pedía la oportunidad, me decía Alejandro, ándale, ya estás lista, ve a pedir la oportunidad al licenciado Martínez, que en paz descanse, que en ese entonces pues era el director general de la radio, y bueno, un hombre con una personalidad muy fuerte, pues lo veía así, sí te imponía, ¿no? Como el director de la radio, hasta que fui a tocarle a la puerta de su oficina una vez, le hizo una cita, me recibió, le dije, quiero estar en la radio, y me dijo, ¿quieres estar en la radio? Ok, nada más que vas a tener que grabarme un piloto, presenté un piloto, tardaba 2 meses en revisar el piloto, grabé cerca de 8 pilotos.
¡8 pilotos!
Me metió a clases de dicción con Luis Gómez Salazar, un extraordinario locutor también, que ahora está en los Estados Unidos. Y después de 1 año y medio de intentarlo, me dijo, vas para adentro. Me dieron mi primer programa, que fue en contacto directo. Y bueno, ya te imaginarás, la radio era en ese entonces maravillosa, porque pues te imaginaban, te ponían cara de gente a través de la voz. No había las redes sociales, que ahorita, bueno, pues ya ayuda un poquito más a llegar y a conectar con la gente. Y bueno, pues regresando, ahí te voy a pasar la historia, cerrando con lo de mi papá. Él trabajaba en una institución aquí en Tampico, y curiosamente una de sus colaboradoras me escuchó en la radio. ¡Neta! ¿No?
¿En serio? O sea, así fue el momento en que se enteró tu papá, literal, por la radio.
Por la radio, es correcto, por la radio. Le dijeron que estaba su hija en la radio, él no podía creerlo hasta que escuchó el nombre, ¿no? Y dijo, Sana Dixiana, me suena, no es. Y pues cuando se da dando cuenta, pues sí era su hija. Entonces, se dio cuenta que no estaba estudiando Derecho, y obviamente sí se me armó. O sea, para que si se me armó, porque pues una la mentira, la que siempre me apoyó fue mi mamá. Las mamás, ya sabes, somos mamás gallinas. Y bueno, pues tuvo molestia algunos años, después, algunos meses, y posteriormente, pues tuvimos una experiencia, una vez lo acompañé a la, bueno, 2 experiencias, si nos da tiempo de compartirlas para comunicar este mensaje, que con la tenacidad y la disciplina lo puedes lograr y ganar tu dinero trabajando y enfocándote en lo que quieres.
Claro.
Con perseverancia. Me llevaba en la mañana a la universidad, vamos a la gasolinera, se le olvida su cartera, y bueno, automáticamente me dice, ¡ay, mi cartera! Saco el dinero y digo, FM Globo, paga.
Y ahí sí. Que y entonces, o sea, sí hubo molestia y todo, pero con la tenacidad, y que la verdad es que ya estabas logrando cosas, o sea, no nada más habías estado estudiando y a ver qué pasa después. O sea, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Digo, si podemos sacar aquí un pequeño nugget de sabiduría, yo, bueno, hay muchos, pero digamos que yo creo que uno muy importante sería: cuando quieres hacer algo, no nada más te quedes en, voy a estudiar y ya, sino que empieza a dar el siguiente paso y el siguiente. Porque si tú hubieras quedado nada más estudiando, sin haber hecho absolutamente nada más, a lo mejor, pues, no hubieras llegado a la radio, como dices tú.
Es correcto, Horacio. Aquí cabe mencionar que para entrar a la radio antes era realmente algo histórico, y más no siendo un egresado de la carrera. Porque tú te pensabas que un locutor tenía que tener un título, generalmente esa generación, valga la rebuznancia, ¿verdad? Como decimos de Basile, pues no éramos egresados, estábamos todavía en los semestres estudiando, y yo sí puedo presumir que todavía estaba yo en sexto semestre cuando yo ya estaba oficialmente con mi programa y pagándome, y obviamente vendiendo publicidad, que para allá vamos también en la parte de la comercialización, que van de la mano, que el área de la comunicación, los medios, tienen muchas facetas en las cuales tú puedes trabajar, y si te pones trucho, bueno, pues ya lo hiciste en grande.
Sí, pero yo creo que esa es la parte clave, ¿no? Yo creo que es tener una visión y saber conocer el medio, meterte como de lugar y la tenacidad que te llevó a abrir pues todas las puertas, ¿no? Y bueno, entonces entras, ya estás como locutora, empiezas a trabajar, pues ya han pasado 30 años prácticamente desde ese momento, algo pues padrísimo que has de decir que pasa en un abrir y cerrar de ojos, pero me gustaría saber, ¿cómo evoluciona? ¿Cuándo tú sentiste que la radio estaba teniendo esa transformación? O sea, yo sé que pues, ya la televisión pues, ya estaba fuerte, pero de cualquier forma la radio se ha ido transformando. Entonces, no sé si con la llegada de las redes sociales en algún momento fue donde tú sentiste ese gran cambio y cómo tuviste que adaptarte, y en general, no nada más tú, sino todos los que somos parte de este medio, de decir, oye, me tuve que adaptar. ¿Cómo los viste esos? ¿Cómo sentiste? ¿Y cómo te has ido adaptando a los nuevos medios, a las redes sociales y todo lo que ha pasado en este medio de comunicación tan importante como es la radio?
Bueno, aquí quiero regresar un poquito para ponerte un ejemplo en que nos quedamos en el bloque pasado de cuando la radio era mágica, que no había fotografías. Te voy a decir, yo siempre he dicho que uno de los medios de comunicación más fiel, más hermoso, con más poder de la imaginación en la radio. Nunca, nunca, no, nunca va a pasar de moda. Así en las redes sociales siempre va a estar vigente la radio, porque hay gente que a lo mejor no tiene alcance a tener datos en el internet, o no puede estar con el celular en la oficina, pero sí lo dejan escuchar alguna estación de radio. Hay muchas maneras. Regresando a lo de mi padre, que te comentaba yo, ¿por qué era tan mágica la radio y sigue siendo? Una vez fuimos a un súper que ya no está en Avenida Universidad. ¿Me puedo echar el gol? No me
puedo echar. Sí, claro.
Bueno, Comercial Mexicana. ¿Te acuerdas que estaban en Avenida Universidad?
Sí.
Yo recuerdo que antes todos los de esa generación cargábamos con las cámaras. ¿Te acuerdas del rollito y que ibas a imprimir la foto? Y bueno, todo el mundo traía casi su cámara. Por cualquier, no es como los celulares que ahorita ya grabas en cualquier momento. Yo recuerdo que estábamos en la caja ahí en Comercial Mexicana y pues yo tendría que un año y pico aproximadamente de tener el programa. Y entonces no sé cómo platicando con mis padres, ¿no? De que estaban embolsando, pocas veces iba al súper mi papá con nosotros, pero yo sí lo tengo muy presente que él estaba conmigo. Estaba la chica, la cajera, bueno, cobrando, y le digo, no sé cómo empiezo yo a hablar y ella se me queda viendo. Y me dice, se me quedaba viendo, y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, tú tienes un programa de radio, ¿verdad?
Por la voz, por la pura voz, o sea, o a lo mejor habrá escuchado tu nombre o algo, o crees que por la pura voz.
Yo estaba hablando, y entonces ella me estaba escuchando, y entonces le digo, ¿cómo sabes? Por tu pura voz, yo no me pierdo tu programa. Por favor, tómate una foto conmigo. En eso, me acuerdo que había gente, saca de su bolsa las cámaras que todo el mundo traía, se toma la foto conmigo y vuelve a ver a mi papá y le dice, ¿dice su hija? Y mi papá, sí, sí es mi hija.
Ah. Ahora sí, ¿verdad? Y a mucho orgullo.
Sí. Entonces, tomo esta parte de lo de la voz, de la magia de la radio, cómo la gente te identificaba por tu matiz, porque no había una fotografía, no había algo antes que te identificara. Cuando estuvimos en la generación de radio, Alejandro Rivera y todo el equipo, empezábamos, él fue el primero que empezó a introducir que una fotografía así muy de pose, una vez a la semana, los domingos, anunciando nuestros programas. Nada más, pero no era como ahorita que te ves en todas las redes sociales. En cuanto a tu pregunta, si ha cambiado, si ha modificado la radio, sí, para bien también, porque ahora la gente pues ya tiene más acceso a ti, a través de las redes sociales. Sin embargo, yo tengo muchos radioescuchas desde hace muchos años que mantienen el contacto conmigo a través ahora de las redes sociales, y ellos no cambian su radio convencional, lo que van en la mañana al trabajo, la gente del transporte público, los taxistas, que también de repente me he encontrado en algún súper, ya ves que luego están estacionados, y bueno, sí. Alguna vez un programa grabado y escuchaba yo a tres taxistas que estaban escuchando Buenos Días San Adixiana con su coche apagado, pero encendía la radio. Y sí, ha sido para bien también el cambio, porque bueno, pues también puedes transmitir la radio y conectarte simultáneamente a través de las redes sociales.
Sí, no, pues ha sido todo un cambio, pero como digo, pues ahora sí que sigue siendo algo, un medio muy importante, y como dices tú, yo también creo que es algo que va a continuar, porque pues sigue siendo accesible en el carro, en muchos lados, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente es un medio que sigue siendo muy bonito, y a los que nos gusta el audio, por ejemplo, yo que me gusta escuchar, pues siempre ahí pones en la estación y estás escuchando algo, ¿no? Sí, entonces, claro. Pues bien, bien interesante eso que comentas. ¿Y cómo empiezas entonces ahora con tu faceta de empresaria? O sea, ¿en qué momento, cómo dices, oye, yo estoy trabajando para la estación de radio, y en qué momento dices, bueno, hay que empezar a generar otras cosas?
Bueno, es bien importante tu pregunta, porque ahorita, no solamente a nivel local, a nivel nacional, te tienes que hacer la idea que estás en un medio de comunicación y que tienes que hacer para solventarte a ti, al medio donde tú estás trabajando, te tienen que gustar las ventas. Si no te gustan las ventas, no vas a poder vender, promover un producto, anunciar un producto. Yo desde niña me salía a la puerta de tu casa, de la casa de todos ustedes, y hacía mis limonadas y me ponía ahí, aunque no pasara nada, y me compraba un vaso de limonada. Te tiene que apasionar las ventas. Si te vas a dedicar a la comunicación, te tiene que gustar las ventas. Definitivamente. Porque ¿cómo vas a ir a promover tú una campaña, una colaboración, si no conoces el producto, si no conoces a la empresa? ¿Cómo vas a anunciar? ¿Cómo vas a promover? ¿Cómo vas a hacer ganar a la empresa a la cual tú perteneces? ¿Y cómo vas a ganar tu posicionamiento de tu marca? Porque yo considero que Anadixiana es una marca.
Claro.
Es una marca desde hace muchos años. Y que he trabajado muchísimos conceptos a nivel empresarial, como exposiciones, venta de publicidad en radio, direccionamiento y coaching para empresas, que me ha costado mucho. O sea, te cuesta mucho hacerte tu cartera de clientes y te cuesta muchísimo estar hola, buenas tardes, vengo de tal estación, desde hace muchísimos años picando piedra, vengo a ofrecerle una propuesta para una exposición, o vengo a ofrecerle una propuesta para que me escuche en radio. Y bueno, tener esa habilidad en comunicación, ese carisma, esa amabilidad, esa tenacidad, pues lo vas adquiriendo con el paso de los años, y tienes que ser una persona muy disciplinada, muy constante, y sobre todo tener muy presente para cuando estás dedicado al sector empresarial, que el cliente, aunque todo el mundo diga, nada, que el cliente es lo primero, y tú tienes que ponerte primero del lado de la persona a la cual tú vas a visitar. ¿Cómo te gustaría que te vendieran? ¿Cómo te gustaría que te trataran?
Entonces, sí, definitivo, ¿no? O sea, ¿cómo tienes que ponerte en los zapatos del otro? Y qué bueno que dices esto de las ventas, porque mucha gente le tiene aversión a vender, y dice, no, yo soy un artista.
Yo
eso de las ventas no se me da. Pero pues yo creo que todos podemos ver, en cualquier medio de comunicación, todos venden. O sea, llámele quien quieras, ¿verdad? Desde el, no sé, el que tú gustes y mandes, vende en los programas y en todo el mundo, no nada más aquí en México, ¿verdad? No sé, los comentaristas de fútbol se la pasan vendiendo todo el partido y cuántas cosas, ¿no? Entonces sí, creo que es muy importante lo que dices, porque sí, definitivamente, pues no nada más es grabar tu video, no nada más es salir, sino que vas a tener que vender algo. Si quieres generar ingresos, vas a tener que acabar vendiendo.
Vas a tener que vender. Y si no, pues a lo mejor te vas a tener que conformar nada más con un sueldo. Entonces yo creo que siempre tenemos que ver más allá, tener las aspiraciones, tener la visión de decir, bueno, pues yo también quiero mi comisión, o yo también quiero hacer mi canal, pero o yo también quiero hacer mi labor o colaboraciones con ciertas empresas. Y obviamente la credibilidad es bien importante. Tu manera de trabajar habla. El prestigio no lo puedes ganar a lo mejor en 2 meses, 3 meses. En esa época nos tocó, a mí me tocó, Horacio, y a todos los radioescuchas, presentar un examen, ¿sí? Para poder tener una licencia de locutor, pertenecer a un sindicato, ¿sí? O sea, muchas, muchas cosas que te puedo decir que muchas generaciones actuales no lo vivieron. Y que creo que, qué padre, un punto a favor, ¿verdad? Pero si hubiera vivido ese proceso, bueno, hubiera estado genial para prepararse y para poder tener más disciplina, porque hoy por hoy los chavos generalmente quieren todo así, ¿no? Todo fácil. ¡Ay, quiero tener 50 mil millones de seguidores! En un minuto, hay quienes lo logran, tú eres el experto en eso.
No, pero ni siquiera, ¿no? Así en un minuto, ¿no? Y si lo van a tener así, no va a ser por nada bueno, ¿verdad? Cuando es así de rápido, lo que es rápido y fácil, nunca viene por nada bueno. Eso es lo que yo sé. En cualquier medio y en cualquier negocio y en cualquier cosa. Y bueno, entonces, Ana, me encantaría que le dijeras a todos los que nos están viendo o escuchando, ¿qué le recomendarías tú a alguien que va a empezar? Alguien que está entrando ahorita a la carrera de comunicación, que dice, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me interesaría empezar en los medios, pero no sé qué hacer. Oye, me voy por las redes sociales, empiezo a pedir trabajo en la radio, voy a la televisión. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué es lo que haría un joven hoy que quiere entrar a la radio o a la televisión o a un medio de comunicación? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Y bueno, tacha lo de joven, porque a lo mejor es una persona ya mayorcita que dice, oye, fue mi sueño, tengo 50 años, tengo 60 años y nunca lo hice. ¿Lo podría hacer todavía? Yo creo que definitivamente sí. Pero bueno, a ver, tú eres la experta en los medios y ahora sí dime, ¿qué le recomendarías a todas esas personas jóvenes o pues ya más mayorcitas para entrar en este tipo de medios de comunicación?
Bueno, pues yo les diría a jóvenes, adultos, que nunca es tarde para hacer lo que pudiste haber sido, valga la redundancia, pero es una frase muy bonita porque dices tú, bueno, a lo mejor pasaron los años y me quedé con ganas de bailar salsa, de ganar algún campeonato, no sé, de tenis. Nunca es tarde. Yo lo primero que comparto siempre en una entrevista es que descubras cuál es tu don. ¿Qué don te ha dado la vida? ¿Qué don te ha dado Dios? ¿Cuál es tu misión? Si va a ser por convicción, si crees que tienes ese talento para comunicar y si crees que no lo tienes, nunca es tarde, puedes aprender, lo puedes adoptar. Que tengas muy claro qué es lo que quieres, hacia dónde vas, porque estudiar licenciatura en ciencias de la comunicación abarca muchísimas áreas, que es la mercadotecnia, publicidad, medios de comunicación, a qué te quieres dedicar, a la comunicación, a la televisión, que obviamente ahorita todo va de la mano, comunicación, televisión, redes sociales, etc., ¿verdad? Eso es lo primero, que ya hagas un análisis y digas, bueno, sí tengo el don de comunicar, me encanta las relaciones públicas, sí lo tengo, paloma, lo quiero lograr y que estés decidido, primero que nada. Número 2, yo le diría a todo tu público que tenemos que tener una preparación mental, que el éxito no llega en la noche, o sea, no llega dormido. Que a pesar de que ahorita en estos tiempos los jóvenes creen que todo se les da fácil, no se da fácil. Hay 150 millones de personas esperando tener un canal de YouTube que les pegue con, no sé, 50 millones de seguidores. Tú háblame de estadísticas porque ahí sí, usted es el sensei, es el coach.
Todos, ¿verdad? Así dejémoslo, hay todos los que quieren tener ese canal con 50 millones de seguidores.
Ok. Bueno, también que hay muchas estaciones de radio, no solamente locales, sino también en internet, a nivel mundial, que te tienes que preparar a que tú no vas a ser uno más, que tú tienes que tener un distintivo, algo que te diferencie y que sobre todo tienes que trabajar muy, muy duro, disciplinadamente, que si vas a estudiar la carrera, busque la llave para abrir ciertas puertas que te lleven a cumplir ese sueño. Con tenacidad, ya yo les platiqué cómo estuve yo ahí, dale, 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 dale. ¿Cuántos pilotos tuve que realizar? ¿Clases de dicción? ¿A quién tuve que contactar? Me costó mucho trabajo. Siempre tienes que tener un diferenciador en tu personalidad, en lo que hagas, en ventas, un matiz de voz, sin que seas, ahora sí que con una voz, ¿cómo puedo decir? Engolada o matizada. Que tengas una mirada natural, que seas simplemente tú mismo al momento, que te prepares, porque si no estamos actualizándonos, yo recuerdo hace unos añitos, uh-huh. un amiguito mío,
ajá.
enfrente, alguna vez me dio el consejo y se lo tomé, un poquito tarde, pero lo tomé, y lo digo públicamente, yo siempre estaba encasillada al Facebook, oye, Horacio, esto y el otro. Y estaba muy cerrado utilizar el Instagram. Y él siempre me decía, Ana, tienes que actualizarte, Ana. Ahí les pongo un ejemplo. Métete al Instagram. Es que no me gusta. Y es que ahí están los chavitos. Y es que no. Un buen día hice la prueba. Probé el cambio. Me actualicé. Y bueno, no es que tenga los miles de seguidores. Pero mis Reels pues han tenido mucha respuesta. ¿Por qué? Porque estás aceptando todos los cambios, la tecnología. Tienes que estar preparado todo el tiempo a la innovación. Tienes que estar innovando, tienes que siempre presentar proyectos diferentes, propuestas diferentes. Yo eso sí te lo admiro y te lo reconozco, de todas las cualidades y cosas maravillosas que tú tienes, Horacio, que compartirnos siempre, aparte como gran ser humano. Vean el ejemplo de Horacio. En la zona no hay un programa como el de Horacio, porque ha innovado, porque ha sido diferente, porque, Horacio Edgar. Ya tiene su branding, ¿no? El experto en redes sociales. Maliciana, la de la voz ronca, la que hace las expos, la que le dice los tours a los hombres. Siempre tienes que empezar a crear un branding, algo que te distinga, algo que digas, es el sello. Y trabajar muy duro. Trabajar muy duro. Si lo que quieres es ganar dinero, prospecta. Busca a tus clientes. Ten una credibilidad de que el proyecto que tú vas a presentar lo vas a cumplir al pie de la letra, sin fallar. En todo lo que es mi carrera, pues he tenido la oportunidad de producir radio. Todos los programas que he tenido radio los he producido yo. He dirigido mi concepto. Y también en el área de exposiciones, el área de mis cursos, de mis conferencias, todo lo he dirigido yo porque me gusta hacer las cosas a mí de una manera diferente. Mi reality show que tenía también en mis redes sociales, que a lo mejor dices, ¡ay, no! No es el descubrimiento de Naiciana, ya lo había en Estados Unidos, ya. Pero al menos aprender a observar en tu zona qué es lo que no hay y qué es lo que sí hay. Y qué es lo que, en lo que no vas a caer, siendo tú mismo. Y perseverar muchísimo para lograr tus sueños.
No, hombre, pues nos diste aquí toda la información. Yo creo que a todos los que nos están escuchando ahorita en este momento o nos están viendo, ya tomaron nota. Y si no, pues tomen nota, porque la verdad... Qué buenos tips. Sinceramente yo creo que, y me quedo con algo que dijiste al final, donde decías que hay que perseverar y perseverar, y yo creo que es una temática recurrente 100%. Quien te diga lo contrario te está diciendo mentiras. No hay nada que llegue fácil en la vida. La realidad de las cosas es de que todo aquello que vale la pena va a requerir trabajo. Entonces, cuando alguien te ofrezca algo que va a ser fácil o te prometa que con un ratito, un mesecito, dos mesecitos, con eso vas a lograr algo muy importante, no es cierto. La realidad es que aquel o aquella persona que logra el éxito en su profesión o en su área, siempre le tuvo que meter muchísimo tiempo, y hablan de la regla de Malcolm Gladwell de 10,000 horas, y yo creo que igual son pocas, ¿verdad? Yo creo que van a ser hasta más horas para lograr ser, le llaman el máster, ¿no? Y bueno, aquí Ana Dixiana sí cumplió con sus 10,000 horas y por eso es quien es al día de hoy. Y de verdad, muchas gracias por compartir conmigo y con todos. He aprendido mucho de tu historia, de tu perseverancia, de no nada más en cuanto a la radio, sino también, como dices tú, que eres una magnífica persona, súper humana, que no nada más quieres transmitir pues humor, sino yo creo que siempre hay que transmitir valores, hay que transmitir pues algo que haga que la persona que está del otro lado tuyo sea mejor después de que te escuchó. Y yo creo que en todos tus programas, en todo lo que haces, es algo que siempre logras transmitir, y a mí me lo has transmitido toda la vida, y de verdad, muchas gracias por darme el honor de estar aquí en Emprendiendo Online. Te agradezco mucho todo tu tiempo.
No, hombre, Horacio, agradecido, el honor es mío de estar con un máster, un sensei. Ya ves, ya, ya. Ahora, gracias a Horacio, estoy picadísima con los TikToks y los Reels y con Instagram. Un gran maestro, de verdad, en sus cursos de redes sociales he aprendido muchísimo. Lo recomiendo ampliamente, un gran ser humano, gran papá. Bueno, ¿qué puedo decir? Puro cebollazo, amigo. No, muchas gracias por la invitación. Y una última cosa, nada más, si me permites agregar.
Claro, claro, adelante.
Lo último, piedra que te pongan en el camino, pateala. No te dejes vencer, ¿sí? Y por último también, dentro de la piedra que te pongan en el camino, tú persiste y resiste, y que no te importe el que dirán. Sigue adelante, como digo yo en mi programa, con todo el power. Gracias.
No, hombre, cerraste con broche de oro, me encantó. Piedra que se ponga en tu camino, pateala. Ahí lo tienen. Piedra que se ponga en tu camino, pateala. Así, todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, toda piedra que vean en su camino, patéanla, siguen adelante, y con eso cerramos el programa del día de hoy. Ana, muchísimas gracias, gracias a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, gracias por estar una vez más aquí con nosotros, y ya saben, Ana, si la quieren seguir en sus redes sociales, la pueden encontrar como Ana Dixiana en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí van a encontrar contenido de valor. Mándenle un mensaje, síganla, de verdad no se van a arrepentir. Y bueno, también si aún no me siguen a mí, claro que también, vayan a mis redes sociales, @ Horacio Edgar Sosa, en todas las redes, ahí pueden ver, escuchar el programa completo y, por supuesto, saludarme. Ya saben, mándenme un mensaje y con todo gusto ahí estaremos en comunicación. Gracias a todos por escucharnos, nos vemos la siguiente semana y recuerden, no sean un espectador, moneticen sus ideas. Nos vemos y hasta la próxima.